Hoy viajamos a Monterrey porque Salvador Hernández nos va a contar sobre un proyecto en su ciudad. Salvador es un arquitecto mexicano que vino a hacer una maestría a Finlandia. En esta charla vamos a hablar de urbanismo, segregación en las ciudades, gentrificación y cómo se puede generar propuestas urbanas que tengan beneficios a todos. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora.
Me gradué en México de la licenciatura en arquitectura y me quedé ahí para trabajar un rato. Estuve como por 4 años trabajando en Monterrey, que está al norte del país, cerca a la frontera con Texas. Y después apliqué a Escandinavia y bueno, los países nórdicos, porque ya sabemos que Finlandia es parte de los nórdicos, pero no Escandinavia. Y al final acepté la invitación de Aalto University y aquí estoy.
O sea que eras arquitecto y trabajas de arquitecto construyendo, remodelando. ¿Qué tipo de proyectos hacías?
Bueno, estaba en una oficina que se especializa en diseño y construcción. Bueno, no supervisión de obra, pero más que nada diseño. De casas unifamiliares hasta edificios departamentales, edificios públicos, y así estaba.
¿Y qué viniste a estudiar acá?
Bueno, la maestría en arquitectura, pero la especialidad es en sustentabilidad, en un programa que se llama Creative Sustainability. Había escuchado bastante que todos los estándares ecológicos y los estándares de sustentabilidad en Finlandia estaba promoviendo mucho, entonces por eso me interesé venir acá. Además de todo el aspecto que muchos hemos escuchado del bienestar social en Finlandia, y me interesaba contrastar con la experiencia en México y vivir esto.
Y ahora supongo que nos vas a contar un poco de cómo es la ciudad de Monterrey, ¿no?
Bueno, pues de hecho, en realidad yo soy del sur de México, del estado de Oaxaca, pero la mitad de mi vida la viví en Monterrey. Entonces, por ejemplo, me considero más mexicano que de un lado o del otro.
¿Te fuiste a estudiar a Monterrey o te fuiste con tu familia a Monterrey?
Ambos. O sea, llegué a estudiar la preparatoria en Monterrey, high school, y ahí estuve durante toda la carrera y después el periodo de trabajo. Y bueno, ¿qué puedo decir de Monterrey? Una ciudad como de 4.5 millones de habitantes, disfruta de uno de los mejores estándares de vida de México, pero también es una ciudad llena de contrastes, y fue básicamente eso lo que retuve, lo que me ha movido durante todos estos años de interpretar la ciudad y como un microcosmos de lo que es México en realidad.
Vos para tu trabajo de maestría, como hiciste un trabajo sobre urbanismo de la ciudad de Monterrey, ¿no?
Así es. En realidad fue se dio de una forma como que muy orgánica, ¿no? Me interesé en la ciudad y por lo mismo me quedé en desarrollar un proyecto urbanístico, específicamente en un área que me interesa bastante, que divide las partes más acaudaladas de la ciudad con las partes de lo que se conocen como paracaidistas en México o posesionarios en otros lados, que son como que las áreas empobrecidas de gente que llega a la ciudad sin nada y empieza a construir su patrimonio desde cero. Entonces me enfoqué en un área que está precisamente en la transición entre de un lado y del otro.
¿Es lo que en Argentina le decimos villas de emergencia, construcciones informales?
Así es, exactamente.
Sí. Así. O sea que hay un área ahí de la ciudad de Monterrey donde hay como una zona de mucha plata y al lado de eso hay unas villas de emergencia.
Exactamente. Básicamente es muy interesante porque hay un área en específico que todavía no se urbaniza, y lo que me interesó fue en pensar una forma de urbanizarla que no tuviera que segregar a una población de la otra, porque es básicamente un fenómeno que se da en toda Latinoamérica, pero claro que la tesis me enfoqué solamente en México y en especial en Monterrey, en donde cuando suceden este tipo de situaciones, si está dentro de la parte acaudalada, bueno, el área se urbaniza como una comunidad cerrada, un gated community, que se conoce en inglés, y bueno, eso tiene repercusiones sociales bastante graves para la ciudad en general.
En general, cuando se hace una tesis de diseño o arquitectura, muchas veces hacemos propuestas, ¿cierto?
Así es, sí.
¿Cuál fue tu propuesta?
Bueno, si la tesis termina una propuesta de diseño y un master plan, básicamente mi propuesta fue el no tener que elegir entre un tipo o el otro, sino mezclar las tipologías urbanas dentro del polígono de intervención. Y, sin embargo, también en la tesis elaboro que hay que reconocer que quienes se encierran, por así decirlo, en una comunidad cerrada, lo hacen por temor, temor a la violencia, temor a muchas cosas que usualmente se las adjudican a quienes viven en los barrios empobrecidos cuando ellos también sufren de violencia. Entonces, lo que yo propuse fue tratar de mediar estas diferencias a través del patrón de calles para que la zona en sí sea porosa de un lado hacia el otro, que se consiga mantener las relaciones laborales y sociales que existen y fomentarlas, pero hacerlo de una forma controlada, en el sentido que haya puntos donde esa porosidad suceda, pero que no sea completamente abierta, porque eso generaría un sentido de estar al amparo de la violencia por parte de quienes viven en el lado, por ejemplo, acaudalado. Entonces es un tema un poco complicado, pero básicamente es, si lo piensas, es como generar una zona de transición que sea porosa y que sea como una membrana en lugar de un muro completamente cerrado.
O sea, como de alguna manera lo que está proponiendo es mezclarlo.
Así es.
O sea, lo que pasa, por ejemplo, cuando piensan la urbanización de Helsinki, uh-huh, se hace eso, porque piensan una nueva zona y piensan los arquitectos y urbanistas ya definen, bueno, acá va a haber, por ejemplo, departamentos que van a ser rentados, que eso te da a una ciudadanía que tiene un cierto poder adquisitivo. Exacto. En esta otra zona va a haber departamentos que la ciudad va a entregar a gente que tiene menos recursos, y en esta otra zona los departamentos van a ser muy caros.
Así es.
Eso es lo que estás proponiendo.
Exactamente, sí. En Finlandia, por ejemplo, se tiene esta política a nivel Estado, que en Latinoamérica yo creo que está empezando a suceder. Pero hay una tendencia, por ejemplo, en México a tratar de, o había, no sé con el nuevo gobierno cómo se esté dando, pero había una tendencia a tratar de eliminar los barrios empobrecidos, simplemente moverlos a las periferias y gentrificar lo que sucede ahí en el territorio. Y sin embargo, mi propuesta es tratar de revalorizar estos barrios. En realidad también son muy interesantes desde un punto de vista espacial. Tienen un patrón urbano bastante rico. Y mantenerlos e integrarlos a las partes, por así decirlo, más dinámicas económicamente de la ciudad.
Y vos estuviste presentando esta tesis en diferentes foros.
Sí.
¿Y qué devolución tuviste? ¿Qué te dice la gente? Ay, sí, está buenísimo. ¿Por qué no lo pensamos antes? O... Sí. Esto no va a funcionar.
Sí, hay, de hecho, hay de ambas opiniones bastantes. O sea, hay, digamos, quienes están versados en el tema tienen una recepción positiva hacia la propuesta, pero, por ejemplo, encontré, lo presenté en Suecia y lo presenté en Dubái por el momento, y en futuro está presentarlo en México y contrastar en realidad qué piensan los locales, pero lo que más me llamó la atención fue en Dubái, por ejemplo, la reacción más, no sé si decir agresiva, pero un poquito más escéptica, fueron en realidad las amas de casa acaudaladas que viven en ciudades cerradas, porque lo interpretan como una afrenta a su modo de vida, cuando en realidad no es una afrenta al modo de vida de quienes tienen y quienes no tienen, sino simplemente tratar de generar una ciudad un poco más inclusiva. Y no sé, supongo que es porque no están expuestas al otro lado de la ciudad, por lo cual el temor quizás reine en las personas que se les presenta esta nueva idea de que en realidad es como se vive, por ejemplo, aquí en Helsinki o en Europa, que es una ciudad completamente abierta. Tú puedes moverte de un barrio al otro y ver diferentes tipos de...
Pero ¿cuál es el argumento que vos le decís a una señora acaudalada que está muy contenta viviendo en un barrio cerrado con canchas de tenis, piletas y no viendo gente de menos de recursos alrededor? ¿Cuál es el argumento que le damos a esa persona para que... quiera ir a vivir a una ciudad porosa?
Básicamente, como yo lo abordaba, era, o sea, muchas de estas personas siempre ponían como pretexto, por ejemplo, que, o sea, la situación que, por ejemplo, que vive Europa, que es muchísimo más equitativo, no se dio de una forma fortuita. Fue en realidad, el argumento es, tenemos que generar algo porque también le aporta beneficios a, por ejemplo, su modo de vida. El tratar de moverte de un lado a otro siempre en coche es bastante agobiante. Luego, la cantidad de carros cuando te encuentras una calle que está cerrada por este tipo de comunidades que se aglomeran también repercute en su modo de estilo de vida. Entonces, mi argumento es tratar de empezar a desenredar la ciudad de estos nudos, tratar de abrirlo un poco más y también darle oportunidades a quienes no tienen para que, en cierta medida, quienes, cuanto más dinero fluye en todos los niveles de la sociedad, también hay un mayor bienestar social y menos violencia y se propicia menos todo estos malestares sociales.
Y cuando estuviste analizando lo que pasaba en Monterrey, ¿qué tipo de investigación hiciste?
Bueno, eso fue interesante porque yo pensé que solamente me iba a dedicar a la parte de diseño, pero el mismo proceso me llevó a analizar toda la perspectiva histórica, porque me di cuenta que en realidad esto no es un problema que surgió, por así decirlo, desde los 70s, que es como la idea que se tiene. Es un problema que en realidad Monterrey comenzó desde el momento mismo de la fundación, porque el barrio empobrecido al que me centré está desde los primeros, marcados de los primeros planos de la ciudad, solamente que ya desde ese entonces se le consideraba como la parte de los que no son bienvenidos a la ciudad propia, la ciudad española. En el otro lado del río, que es el barrio donde yo me centré,
como los indígenas.
Era la ciudad de los indígenas, exactamente, claro. por la ley.
¿Cuándo se fundó Monterrey? Danos un poco de contexto.
Alrededor como del 1500, por ahí.
Ok.
Y fue la tercera fundación. La tercera fundación fue la que logró asentarse en Monterrey. Y se fundó con esos regímenes de las leyes de las Indias impuestas por la corona española, en donde había una ciudad para los españoles, para los migrantes españoles, ibéricos, y la ciudad para los indígenas, que usualmente en Monterrey fueron tlaxcaltecas los que llegaron a habitar ahí. Y bueno, desde ese entonces esa ciudad ha sido, esa parte de la ciudad ha estado rezagada del resto. Y es muy interesante, me llamó mucho la atención, porque inclusive cuando Monterrey se fue para arriba económicamente y el desarrollo industrial sucedió, esa zona también fue como que estuvo ausente de estos beneficios. Y en ese momento no fue por un nivel de leyes o estatal, sino por la simple topografía de esa zona, que es, hay muy poco terreno plano, muy poco terreno donde va a haber poder construido industria. Entonces toda la industria se fue para el otro lado y esa zona siguió siendo rezagada. Después fue todo en la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo todo, quienes conozcan un poco más de México, el programa de braceros que importó a Estados Unidos trabajadores de la agricultura hacia las zonas fértiles de Estados Unidos. Muchos de los que no llegaron a Estados Unidos se quedaron a Monterrey y como no tenían nada, llegaron a esa misma zona. Entonces es un patrón de gente que llega a la ciudad que arriba sin nada a tratar de hacer algo en la ciudad, pero por lo mismo son construcciones empobrecidas y hay falta de muchos servicios sociales, por así decirlo.
O servicios sociales decís en cuanto a infraestructura.
Infraestructura, exactamente.
Es una zona de la ciudad que tiene menos calles asfaltadas, ese tipo de
exactamente.
Cosas.
Y hay mucha precariedad inclusive en la posesión de la tierra. Hay personas que tienen derechos legales sobre el terreno que están ocupando, pero la gran mayoría están en un estado de limbo entre que son dueños de la construcción, pero no dueños del terreno.
Sí.
Entonces, en cualquier momento
el Estado podría... Y eso ilegalmente.
Exactamente.
Porque, por ejemplo, acá nosotros somos muchas veces dueños de la construcción y no dueños del terreno, pero somos arrendatarios del terreno.
Exactamente.
Por ejemplo, el consorcio donde yo vivía antes... Uh-huh. Le pagaba a la ciudad de Helsinki un arriendo por el terreno.
Yeah.
Pero todo era legal, o sea, estaba bien.
No, acá es distinto porque por ley la construcción en México le pertenece a quien la habita, quien la construyó, pero si no hay un certificado que te acredite como acreedor del terreno, en realidad, por ejemplo, en este caso le sigue perteneciendo o al Estado o a particulares. Y se encuentran verdaderamente en un estado de limbo porque al momento de yo realizar la tesis y buscar información, los documentos oficiales marcan la zona como inhabitada, cuando es una de las zonas más densas de la ciudad. Entonces, el Estado en sí no los reconoce, pero ahí están presentes.
Claro, pero tienen calles con direcciones, por ejemplo. La gente puede dar una dirección y le llega una carta.
Exactamente. Entonces, es este tipo de situaciones porque muchos tienen, por ejemplo, luz eléctrica, unos cuantos tienen drenaje pluvial, y cuando te preguntas cómo sucedió esto, cuando al fin y al cabo la ciudad los ignora, es cada que hay como, o había elecciones de municipales o políticas, esas eran las formas en que los políticos pedían el voto, y cada que votaran, y cada 4 años, entonces les pavimentaban calles o les introducían luz eléctrica, pero sin darles la posesión de la tierra.
Y les siguen, y les buscan la basura. ¿Hay recolección?
En ciertas zonas, porque también es una zona muy escarpada. Entonces hay solamente, por ejemplo, una calle vehicular. El resto son zonas en donde utilizan, bueno, la forma de moverse es básicamente a pie o muchas veces utilizan hasta burros para poder escarpar todas esas, subir todas esas calles escarpadas.
escarpar quiere decir que son para arriba.
Exactamente.
Sí. Tienen inclinación.
Sí, muy, muy. De hecho, hay más, creo que, escaleras que calles en sí. Porque como están, la pendiente es tan abrupta, construyen más escaleras que calles.
Ah, muy interesante. Y no tienen ascensores, supongo.
No, claro que no.
Esas zonas.
No, que no, eso no. Ese es un caso, por ejemplo, que vi muy interesante que desarrollaron en Colombia, que es este ascensor público, y también las escaleras eléctricas que desarrollaron en Medellín. Pues bueno, así está Monterrey.
Yo lo que te quería preguntar, último sobre este proyecto, es ¿cómo te parece que Finlandia te influenció en este proyecto, en esta propuesta? Porque a mí me parece que, por lo que contás, lo que hiciste es muy similar a los intentos de urbanismo de acá, ¿no? Donde hay como un acento claro en tratar de que no haya una gentrificación.
Uh-huh. Pues sí, creo que lo que me influyó también bastante fue el haber estado ya tanto tiempo, 4 años fuera de México y del contexto, que logré un cierto desapego, que para mí fue importante para tener una idea objetiva del tema a tratar. Pero en realidad, al vivir aquí en Finlandia y darme cuenta de que estas situaciones no se dan, llegué a muchas conclusiones que mucho de las aflicciones de la desigualdad en México obviamente tienen su origen en el modelo económico. Sin embargo, por ejemplo, desde la arquitectura uno puede influir directamente sobre la economía y el modelo económico, pero lo que se puede hacer es tratar de amedrentar los efectos de la mala distribución de riqueza, que sí lo, por ejemplo, que sí lo tiene Finlandia controlado a través de su modelo económico, pero en México lo que podemos hacer es, a través de las ciudades, generar estos puntos de encuentro y de, no sé, un progreso económico a través de diferentes clases. Y bueno, ¿qué más? ¿Cómo influyó Finlandia? Bueno, muchos aspectos políticos que toqué en la tesis, pero ahorita es...
¿Cuáles son los aspectos políticos?
Bueno, por ejemplo, el hecho de que aquí no hay bastantes zonas que están privatizadas, o sea, como por ejemplo la ciudad. En Monterrey en sí, la parte en la que me enfoqué, yo no lo sabía. De hecho, tras la investigación me di cuenta que la zona más acaudalada de la ciudad de Monterrey, que es una zona específica del municipio de San Pedro, que forma parte de la ciudad, en realidad esa zona pertenece a unos cuantos inversionistas. Por eso se construye mucho, por eso hay más servicios. Eso es lo positivo, pero lo negativo es que al momento de ser una zona privada, que es la ciudad es privada, en realidad privatizada, son ellos quienes pueden decidir qué sucede, qué no. Por ejemplo, por así decirlo, si alguien quiere hacer una huelga por un mal pago o porque sus derechos están, por ejemplo, siendo transgredidos en alguna forma, y tratan de reunirse en parques que parecen parques porque funciona como parques, en realidad los pueden sacar del parque porque no es parte de la ciudad, no es un espacio público, es un espacio privado al cual se les da acceso a todo el público, pero tienen derecho los dueños de decir qué sucede y qué no. Entonces hay un poco de transgresión a lo que es el espacio democrático. No es un espacio democrático, es un espacio privado. Entonces, pero esto se da muchísimo en México, supongo que en Latinoamérica en general también, que el espacio, la ciudad se privatiza. Entonces, cuando la ciudad se privatiza, ¿dónde queda la democracia? ¿Dónde queda el derecho de poder manifestarte en las calles? Que en realidad es cuando se llevan las cosas a las calles, es cuando empiezan a sucederse cambios para el bienestar.
Sí, bueno, pero la gente que quiere manifestarse puede ir a alguna plaza pública que tiene que haber.
Hay una plaza pública, pero por ejemplo, está muy lejos de esta zona en particular. Lo interesante es que esas plazas públicas también están como que ya preparadas o resguardadas para poder, por ejemplo, apaciguar las manifestaciones si se llegan a querer controlar o se puede aislar la manifestación para que en realidad no tenga mayores repercusiones al resto de la población, que en realidad eso podría parecer benéfico para todos los demás que van al trabajo, pero si no se desarrolla esta como que...
O sea, como que no hay lugar para la fricción.
Exactamente,
entonces.
Exactamente. Si no hay fricción, en realidad, por ejemplo, los movimientos políticos y sociales no le van a prestar atención a las demandas que estas personas están tratando de hacer llegar. Ahorita un caso muy, muy contemporáneo, por ejemplo, las manifestaciones que suceden en Francia que tratan de lograr algo,
sí,
o por ejemplo, afectan a la sociedad.
Los chalecos amarillos.
Amarillos, o ahorita lo de las pensiones que están luchando. Sí, afectan al resto de la población que no está directamente luchando y es molesto, pero digamos que gracias a eso se tienen que abrir o forzan a las autoridades a abrir diálogo. Pero sin embargo, si se suceden en ciudades en donde solamente puedes manifestar en este, específicamente en este perímetro, donde en realidad no afectas a nadie, pues no pasa de ser un grupo de gente que está en medio de una plaza sin mayor a menor.
Claro, bueno, pero en Argentina por lo menos el movimiento piquetero empezó, no sé si lo conoces, cortaban las avenidas, rutas y los accesos a Buenos Aires. Uh-huh. Entonces ellos empezaron, también obviamente van a la Plaza Central a demostrar, pero empezaron cortando los accesos a Buenos Aires en vez de ir a la Plaza Central, porque también eso tenía mucha más repercusión.
Yeah. Sí. Bueno, en el norte de Monterrey eso casi no se da, pero en el sur es lo usual, que también bloquean calles. Pero bueno, yo creo que eso nos puede tomar otro programa entero.
Totalmente.
Salvador habla de una relación porosa en la ciudad. Yo lo entendí como una relación donde hay más momentos de interacción con otros que no son los que normalmente uno se encuentra en su burbuja. En un episodio anterior, Juan Salamanca proponía la viscosidad social como un concepto para entender la interacción entre las personas a la hora de diseñar. Porosidad y viscosidad me parecen primas, y no solo por cómo suenan. Si provocamos situaciones más porosas, logramos viscosidad. Hay más cooperación y probablemente también más fricción, pero a la larga, más entendimiento. Lo veo así. Sigamos escuchando a Salvador.
Algo que te quería preguntar ahora, saliendo un poquitito de la tesis, es ¿qué pasa con el muro de Trump ahí cerca de Monterrey?
Bueno, Monterrey está como a 2 horas de la frontera en sí, pero no hay, pero es parte del plan construir todo el muro con la frontera con Texas. Entonces, obviamente va a repercutir en la relación binacional entre lo que se conoce como la región Tex-Mex, que incluye Monterrey, que es lo que muchos consideran la tercera nación, que ni es México ni Estados Unidos. Entonces, ese muro es controversial también desde el punto de vista cultural.
O sea, ¿cuál te parece que va a ser la repercusión cultural? O sea, ¿que va a haber más aislamientos de las dos comunidades?
No sé, la verdad no tengo la respuesta, pero me he preguntado cuál sería en realidad la repercusión cultural, porque yo lo que viví fue que en realidad la cultura es muy similar. Entonces hay una población ya integrada, por así decirlo. Es solamente un sector específico de la población americana que está a favor del muro, digamos, a tratar de evitar una tendencia que es, por ejemplo, esta mezcla entre México y Texas, que ya está, supongo, que ya es muy difícil de revertir. Pero
hay muchas familias en Monterrey que tienen gente en Texas y viceversa.
Así es, sí, de hecho, de todos estratos también, porque usualmente, por ejemplo, cuando se piensa en este tema binacionales, son las gentes empobrecidas que se van a Monterrey, que se van a Texas a vivir, pero no, es una relación que de hecho también me di cuenta en la tesis, empezó desde hace muchísimo tiempo la razón por la cual Monterrey goza de un auge económico también desde sus inicios fue la relación que tenía con los estados sureños de Estados Unidos para la importación y exportación del algodón. Por ejemplo, durante la Guerra Civil Americana, Monterrey era el paso obligado de todos los productos. Entonces, inclusive cuando más recientemente, cuando hubo problemas graves en alrededor del 2000 de inseguridad en Monterrey, la gente más acaudalada de Monterrey emigró a Texas. Entonces, la emigración es un proceso constante entre Texas y Nuevo León y en específico Monterrey.
¿Y también la gente va a estudiar de un lado al otro?
Claro, sí. Básicamente, digamos que es más gente de Monterrey que va a estudiar a Texas. Claro que también hay muchas universidades que tienen programas de intercambio que llegan a las universidades de Monterrey y sí, hay mucha conexión cultural.
Muy bien. Y una de las cosas que a mí se me ocurre preguntar es qué pasa con las diferencias raciales. ¿Hay diferencias raciales en la población, aparte de económicas?
Claro, y de hecho van de la mano usualmente. La diferencia racial también en la ciudad tiene un trasfondo histórico, como ya había mencionado cuando se fundó la ciudad, que era la ciudad con las leyes de la corona española. Los colonos, por decirlo, quienes comenzaron las primeras familias, pues venían de, tenían un trasfondo tanto español como portugués. A diferencia de lo que sucedió en otras partes del país, el norte de México no tenía grandes centros de población indígena, que usualmente eran quienes llevaban a cabo todas las labores pesadas de mano de obra en las ciudades españolas o sociedades coloniales de México en el centro y sur. Entonces, cuando se funda Monterrey, a falta de esta mano de obra, es cuando hacen la invitación, por así decirlo, a gente del sur del país a emigrar a la ciudad. Fue cuando se funda esta zona empobrecida, que ahorita se llama Independencia, antes se llamaba San Luisito, y llega esta gente a vivir acá, siempre segregadas los unos del otro. Obviamente las leyes favorecían a los colonos de tez blanca, por así decirlo, y ellos fueron quienes empezaron a desarrollar la ciudad, a generar dinero, y los otros estaban desposeídos o en condiciones muy precarias. Y a lo largo de la historia lo mismo, gente del sur tratando de tener mejores condiciones de trabajo en la industria creciente de Monterrey, llegaba a la ciudad, pero también por lo mismo de este foco de atracción, era gente que no tenía nada. Entonces, es un ciclo, por así decirlo, positivo o virtuoso, por así decirlo, en que no positivo en el sentido de que sea bueno, pero positivo en que se alimenta a sí mismo, de zonas empobrecidas que en realidad tienen gente de una sola raza, que siguen recibiendo gente de ese mismo nivel económico, también con la misma raza, entonces habitando los mismos lugares de la ciudad, entonces tienes una ciudad bastante sectorizada.
O sea, y por ejemplo, las universidades no tienen cupos para gente, para indígenas o gente que tenga otros orígenes, para justamente hacer a la igualdad social.
Sí, esas políticas de movilidad social sí existen, pero creo que están no explotadas al 100%. Pero igual, por ejemplo, tratar de implementar este tipo de políticas a nivel universidad ya trae arrastrando todas las desigualdades anteriores. Esa gente que ni siquiera pudo haber estudiado la primaria porque no tenían las condiciones en sus colonias y tienen que desplazarse mucho, jamás van a llegar a la universidad, entonces no se pueden beneficiar de eso. Entonces, hay muchas áreas de oportunidad, creo, para lograr esta integración social.
Sí, pero bueno, fue muy interesante que nos contaste cómo desde el urbanismo se puede hacer algo, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Como también las políticas públicas que tienen que ver con el cómo se atrasa y cómo se decide quién va a cada zona de la ciudad puede influenciar a la movilidad social.
Exactamente. Creo que es lo más interesante a lo largo de mi proceso de tesis, que darse cuenta que en realidad la arquitectura no hace política en sí, pero promueve o puede prestar las condiciones para que en realidad los movimientos sociales se desarrollen.
¿Y eso no es una manera de hacer política para vos?
Tiene una carga política. Pero, sí. Por ejemplo, cuando se piensa de que la arquitectura es social, pues, o sea, en realidad los edificios no van a generar un levantamiento social a favor de tal o cual, pero las calles, el hecho que haya acceso.
Pero esa no es la única manera de ser social.
Claro, claro. Sí, pero no sé, lo que me pareció también muy interesante en la tesis fue precisamente que hay ahorita una casi batalla entre las diferentes escuelas de pensamiento en la arquitectura, en un momento en donde muchos abogan que la arquitectura en realidad no debería de meterse en temas políticos y sociales porque abruma a la disciplina en realidad, que debería de centrar simplemente en espacio y forma. Claro que como latinoamericanos tenemos esta noción de que en realidad tenemos que abordar temas sociales porque lo vivimos día con día, pero por ejemplo en muchas escuelas de pensamiento se piensa que no debería de, que la arquitectura debería centrarse simplemente en forma, espacio, luz.
Pero cualquier espacio también es una decisión política, ¿no? Si uno tiene la cocina integrada al living o no, o la persona que cocina, que mayormente es la mujer, está completamente separada de la dinámica familiar durante ese momento. O sea, ya cuando estás creando un espacio, hay una decisión.
Hay una decisión, exactamente. Y digo, compartimos creo que la misma opinión, pero también es importante reconocer que hay personas que piensan completamente lo contrario, que en realidad ni siquiera deberíamos abordar este tipo de temas. Claro que yo supongo que también las personas que piensan de esa manera es porque viven en sociedades en donde, digamos, que los medios para manifestarte políticamente funcionan. En Latinoamérica no funcionan muchas veces. Entonces, nosotros como profesionales, en cierta medida también como gente privilegiada que tenemos oportunidad de estudiar, tenemos, creo yo, una responsabilidad de abordar este tipo de temas, porque tenemos posibilidad de pensar en este tipo de temas y crear las situaciones en donde también sucedan este tipo de cambios que queremos todos, ¿no?
Totalmente. ¿Y después de la tesis, qué es lo que vas a hacer ahorita?
Después de la tesis, pues, bueno, ahorita sigo leyendo acerca del tema porque estoy muy interesado en desarrollarlo más a través de un doctorado. Tengo ahí unas propuestas abiertas, pero creo que me tengo que enriquecer un poco más sobre cuál vertiente, cuál rama de este aspecto urbano y social al cual enfocarme. Igual sigo haciendo cosas por mi cuenta de diseño en México. Y
trabajas a distancia.
A trabajo a distancia, exactamente. Y aquí igual en Finlandia, aquí también estoy tratando de ver con amigos que podemos desarrollar.
O sea, tienen la propuesta de quizás armar un estudio o algo por el estilo.
Sí.
¿Y cuando trabajas a distancia, trabajas haciendo urbanismo o trabajas...?
No, trabajo más que nada haciendo arquitectura, porque es básicamente todo mi trasfondo en México era básicamente como arquitecto, me refiero a construcción y diseño de edificios, no tanto a nivel de planeación urbana. Ahorita que me estoy interesando también en urbanismo, estoy viendo qué posibilidades hay, porque tengo contactos o conocidos que trabajan sobre este mismo tipo de temas en Colombia, que es como que a quién seguir, digamos, en Latinoamérica, que estaría interesante ver cómo aplicar este tipo de experiencias a nivel México.
Entonces, muy bien. Y decime, Salvador, ¿qué cosas te están inspirando?
¿Qué me inspira? Bueno, ahorita lo que más me ha interesado, también surgió a partir de la tesis, es explorar todos los avances tecnológicos y computacionales para abordar este tipo de temas. La verdad, por ejemplo, antes de la tesis tenía creo que una sola experiencia sobre urbanismo y una sola experiencia sobre computacional, sobre temas computacionales dentro de la arquitectura, pero el tema en sí me llevó a la dificultad, la complejidad de todo lo que tienes que abordar cuando tocas aspectos urbanos, a explorar este tipo de tecnologías. Entonces,
a ver, pero explícame, ¿qué es la tecnología esta?
¿Qué es la tecnología?
¿Qué es lo que hace?
Bueno, como abordé yo el tema fue, ya mencioné con anterioridad que el master plan al que yo llegué fue un patrón de calles, por ejemplo, y luego una subdivisión de los lotes para poder acoger diferentes tipos de escalas de edificios, ¿no? ¿Cómo llegué yo a ese resultado? Traté de hacerlo en mano, lo traté de hacer a mano con la lógica interna que tú tienes y es muy difícil, es muy cansado porque quienes son diseñadores, que supongo que quienes escuchan este programa muchos lo son, sabes que es un proceso iterativo. Entonces, tratar de hacer iteraciones de temas tan complejos es muy desgastante. Entonces, bajo sugerencias de mis supervisores, abordé este reto a través de un sistema paramétrico. Entonces, para quienes conocen de arquitectura, lo haría a través de Grasshopper, Python, que es un programa computacional. Y lo que yo hice fue definir la lógica de los patrones de las calles de las diferentes zonas de la ciudad que colindan con mi polígono, que están ligadas también al nivel adquisitivo, a la forma en cómo la gente se mueve ahí. Hay zonas, por ejemplo, que tienen avenidas muy grandes porque se mueven por coches, por carros, y hay zonas que tienen calles peatonales que están, por ejemplo, fragmentadas, que tienen estas escaleras que están directamente relacionadas con el poder adquisitivo porque como no tienen coches, se tienen que mover a pie. Entonces, es la forma más eficiente. Yo a través del programa lo que hice fue definir esta lógica y después una segunda lógica en donde yo decía cuánta influencia de cierto patrón tiene para que influya dentro de mi polígono, dentro de mi terreno. Y al final el programa lo que hizo, o sea, mi algoritmo lo que hizo fue generar diferentes propuestas de, por ejemplo, a un 50% de influencia de uno y del otro. Ahí está 5 propuestas y yo como diseñador, lo único que me tocó al final fue elegir cuál de esas me parecía la más adecuada y desarrollar sobre esa. Entonces, lo interesante de incorporar tecnologías dentro de la arquitectura es que el proceso vuelve mucho más eficiente, también mucho más rico porque puedes explorar muchas otras vertientes y básicamente es muchísimo más rápido. Entonces, es lo que ahorita me apasiona, tratar de seguir explorando la parte paramétrica, la parte computacional.
O sea que vos lo que hiciste es definir el algoritmo que mezcló el tipo de urbanización.
Así es.
Como de ricos y de pobres.
Así es, exactamente. Entonces, ¿cómo se vería?
Me la estoy explicando para mí.
No, pero lo entiendes muy bien. O sea, es cómo sería la ciudad si esa mezcla se sucediera. Por ejemplo, si fuera completamente igualitario, 50-50, ¿cómo se verían las calles entonces? Y si no fuera 50-50, si fuera 75-25, entonces las calles a lo mejor se vuelven un poco más anchas, más aptas para coches y viceversa. Entonces,
muy bien, buenísimo. Muchísimas gracias.
Gracias.
Hoy tuvimos una clase de urbanismo.
Salvador es un visionario. Quiere definir y desarrollar un algoritmo que haga a las ciudades más igualitarias y sustentables. Y a la vez entiende muy bien las limitaciones de las propuestas urbanas cuando dice que desde el urbanismo se puede amedrentar los efectos de la mala distribución de la riqueza, pero solo desde la política se puede cambiar la mala distribución. Eso es lo que necesita más este mundo, visionarios y visionarios que entiendan sus limitaciones para poder hacer contribuciones desde su propio lugar de acción. Salvador dice muchas cosas que nos dejan pensando, sobre todo en relación a la política y la arquitectura. En el último episodio de esta serie, vamos a seguir con el tema de cómo diseñar ciudades más justas y accesibles, de la mano de otro urbanista, Carlos Lamuela. Vamos a seguir en la intersección entre política y urbanismo, pero con una mirada diferente. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. La edición de sonido de este episodio es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.